32 minutos, como cada jueves, tenemos nuestros Donkey Feather Talks. Hoy conversamos con nuestra querida, ya ella es parte de nosotros, la profesora Ángela Guerrero. Estamos hablando sobre el recurso agotable que es el agua y que tenemos que cuidar tanto. Se quedó dándole respuesta a Carlos.
Sí, aquí no es que está, el asunto está... Está muy halagüeño, que digamos. Por mi parte, yo soy pesimista. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es primero proteger nuestras cuencas hidrográficas. Y eso de los incendios y los cortes de madera con permiso en la sierra, por ejemplo, de Sajoma, donde estuvieron bajando camiones y camiones de pino, que ellos decían que era caribea, pero no, era el pino endémico de aquí que está amenazado precisamente. Entonces, y es un desbarajuste con las áreas protegidas que hay también. La Coalición para las Áreas Protegidas lo denunció el pasado 5 de junio. Entonces, en ese escenario, no es halagüeño el asunto. El nivel de las presas aquí está bastante bajo, estuvo bastante bajo en el verano. No ha pasado el verano, no ha terminado. Pero se estuvo hablando de eso precisamente mayo, junio, que fue cuando di la conferencia. Y hubo un artículo de un periodista en uno de los grandes medios que decía que hemos atravesado o estamos atravesando la peor crisis en más de 40 años, precisamente. Y no es porque no haya llovido. O sea, la sequía no fue o no es meteorológica, porque es meteorológica cuando no hay suficiente lluvia, sino que es hidrológica. ¿Por qué? Porque es un mal manejo del recurso. Es lo que le está pasando a Uruguay, precisamente.
Okay.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta. Tenemos una ley en Congreso hablando de concesiones de agua, se han destapado contratos, porque no hay transparencia en la discusión de estos temas. El agua y los recursos naturales son de propiedad pública, son inalienables, son del pueblo dominicano, claro, según la constitución de nuestro país. Entonces, no podemos seguir con esa dualidad de que un pacto por un lado, una ley por otro, y como si la cosa, como el que ve llover, como dicen los españoles.
La constitución y los derechos humanos, entonces, como que claro, quedan relegados.
Porque es un derecho humano, además, por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Y que no solo nosotros tendremos problemas, ya no. hay
ya una es un gran asunto cantidad, regional.
Hay una gran cantidad de regiones que no tienen acceso a agua potable.
Entonces, esa es otra. La situación aquí en el país, con el secuestro de agua, es que se le ha llamado, y que es un problema que no es solamente aquí, en República Dominicana. Precisamente se le llama secuestro por eso, porque el agua es un bien público. El agua que está en los ríos, el agua que está en los acuíferos, el agua que está en la atmósfera del país, el agua que está en los humedales, el agua es de todos. Entonces, no hay por qué empresas como el Consorcio Central Azucarero, el CAT, en Neiva, tenga que dejar a la comunidad de Mella sin agua porque le roba el agua de los acuíferos, de lo que salen los acueductos de la comunidad de Mella. La comunidad de Mella sometió un ¿cómo se llama eso?, dicen los abogados, al recurso. Tribunal Superior Administrativo, protestando y en contra de la compañía.
¿Qué fue lo que pusieron los abogados que digan?
Interpusieron un recurso. Amparo. Ajá.
Hay que ver qué fue.
Y lo reenviaron varias veces. No sé si después llegaron a dar la sentencia a favor de la comunidad. Pero la comunidad de Duvergé, en el otro lado de la sierra, está en lo mismo. Contra una empresa mexicana, creo, la UBA, que me cansé de buscar y no encontré porque solamente dan las siglas, que está secuestrando en la represa de Las Damas, del río Las Damas, el agua del acueducto de la gente de Duvergé. Y han salido los videos en Instagram, en mi Instagram yo lo posteé el año pasado en marzo, eso fue por ahí, cuando estaba la sequía en su buena. Porque eso se agrava precisamente en los tiempos de la sequía meteorológica, que aquí es de diciembre a marzo y a veces sigue hasta abril y mayo. Entonces, en Valle Nuevo, el secuestro de agua famoso que está en litis desde el gobierno de la gestión anterior, que si le han pagado dos veces a no sé quién o tres veces a no sé cuánto, pero ahí están todavía. Ese es un caso que no se acaba de resolver y eso afecta al río Nizao, que nace en Valle Nuevo y está represado en Valdesia para sembrar papa o lo que sea. El caso de Estebanía en Azua, que la secuestraron el Salto Grande para sembrar aguacate, para mojar aguacate. En Ocoa tenemos el mismo problema con los aguacateros y el Salto de Parra, y el que es de donde salía el acueducto. Y una también había una planta eléctrica, igual que el caso de Las Damas. Y en Duvergé se quedaron sin agua y sin electricidad. Claro que ya Ocoa es un pueblo muy grande, fue pasado a la red de la Corporación de Electricidad, pero el agua sigue teniendo problemas. Hay partes del pueblo que se pasan días, semanas sin agua. Y es por el conflicto entre los aguacates, el secuestro de agua para la agricultura y el agua para uso doméstico. Y en Matadero de Baní se ha denunciado también, en Isla Saona, no para regar, sino para favorecer a algunos sectores turísticos, etcétera, etcétera. Aquí, de hecho, el agua está privatizada por el secuestro de agua que hay. Y eso, wow, y eso no se habla mucho. Yo soy la única loca que anda buscando videos de la queja de la gente en Instagram y que me llegan las denuncias y yo las publico por ojalá, porque alguien tiene que decirlo. De verdad, aquí hay muchos problemas y conflictos con el agua y la nueva ley no parece que vaya a resolverlo, al contrario, porque habla de concesiones y concesiones y concesiones y concesiones. No habla de protección, de limpieza, de saneamiento,
de restauración
de ecosistemas, gracias, que son los temas principales, porque incluso en el Pacto del Agua que se discutió, que pasó al CESA, al Consejo Económico y Social, la Universidad de INTEC dijo que está muy bien el pacto, precisamente hace falta, pero eso tiene que ser discutido con mayor transparencia, porque el INTEC propuso, cuando llegó a su vocería, ¿no?, que en vez del 1%, como plantea ese pacto del presupuesto para la protección, debería ser al menos el 10%. Es ridículo, 1% del presupuesto para proteger el recurso estratégico del agua. Y yo estoy de acuerdo con eso. Debe ser más la inversión en proteger lo que hay y aumentar la cobertura en las cuencas hidrográficas que sí, lo invertir. Otro que se quiera hacer, entonces, ¿a quién es que le queremos cobrar por las concesiones de agua? Yo no entiendo. ¿A los usuarios, a los que nos corresponde por derecho, gratuidad del recurso? Es verdad que tenemos la responsabilidad de administrarlo bien en nuestras casas, de conservarlo, de economizarlo, de ahorrarlo, y que deben haber multas y consecuencias para los que lavan carro en Bellavista.
Y para pagar también por el hecho de que nos hacen llegar el agua hasta, exacto, la casa.
Exacto, que eso tiene un costo.
Por el conducto.
Claro, que no es por comodidad. Por lo que hay que invertir, porque el agua está ahí.
Claro. Y esos lavaderos, profesora, no son solamente en Bellavista.
No,
en Santo Domingo Este,
en
por
todo
donde
el país
hay uno.
Y si no tienen un lavadero, entonces van al río y contaminan el agua con gasoil y con gasolina y lo que sea, para lavar los carros.
Así es.
Entonces, el sistema, también, profesora, y discúlpeme, el sistema de riego para la agricultura en el país también está, según le escuché a un experto hace,
claro,
un tiempo, está obsoleto.
Es como las redes de electricidad. Sí. La inversión debe ser en eso. en manejar y modernizar las redes de distribución de agua y electricidad. Ese es el asunto. Pero ¿quién va a invertir en eso? Porque hay compañías que se encargan de eso. En el caso del agua no, son las juntas de regantes. Uh-huh. Y me parece que eso es algo que no debe cambiar, pero hay que dar mayor acompañamiento y apoyo a las juntas de regante por parte del INDRE o ANAGUA, como se llame, para que pueda mejor administrarse el recurso.
Que las juntas son público-privadas, ¿no? O sea, tienen no, parte de la sociedad civil también.
Sí, es parte de la sociedad civil, hasta donde yo entiendo. Son los dueños de los predios y los regantes, como se llaman, y el Estado. Entonces, de hecho hay un gran ejemplo de cómo utilizar un recurso con mucha racionalidad, que es la comunidad de Baní, Cañafito, Hornizao, todo el canal Marcos A. Cabral. ¿Por qué? Porque ese viene de la presa de Valdesia. Mi padre fue agricultor por mucho tiempo y habían siempre los pleitos entre los cabos de agua y los regantes. Desde que se hizo la presa, para generar electricidad en las horas pico, la disponibilidad de agua para regadío cambió y era de noche, porque había que regar. ¿Y qué hicieron los agricultores? Podemos seguir ahorita.
Exacto, vamos a hacer una pausita que tenemos ahora y volvemos en breve. Estamos con nuestros Donkey Feather Talks, conversando con la profesora Ángela Guerrero.
¿Sabías?
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos con nuestros jueves de Donkey Feather Talks. Hablamos hoy sobre nuestra agua, el recurso que siempre necesitaremos y que no lo estamos cuidando como debemos. Está con nosotros para hablar del tema desde temprano la profesora Ángela Guerrero.
Bien, hablaba de los agricultores de Baní y la zona que abarca el canal Marcos A. Cabral, que tenían, desde que empezó la presa de Valdés a producir energía eléctrica, se tenían que cambiaron su horario de irrigación en las parcelas. Tenían que madrugar o irse de noche según la hora que tuviera disponible el agua en sus predios, precisamente para coincidir con la generación de energía eléctrica. Y eso es algo que debe ser imitado y es encomiable por parte de los agricultores. Y eso solamente se consigue a través precisamente de la junta de regante y de la organización y disponibilidad de los recursos. Si los agricultores lo pueden hacer, todo el mundo debería poder hacerlo. Pero el Estado debe manejar y coordinar las situaciones para que tengan un final como ese. Claro que ya el río Nizao no es el que era por la deforestación que hay alrededor de los embalses, como Valdesia, para sembrar aguacates. Y lo mismo en el río Ocoa.
Y en Bauruco también.
Y en Bauruco, claro, en Pedernales, el río Bauruco, que está en una cuenca caliza y tiene un periodo diferente, un hidroperíodo diferente. Las cuencas calizas en el verano tienden a bajar mucho el caudal, ya por razones meteorológicas. Pero si a eso se añade que hay deforestación en la cuenca alta, las cuencas calizas entonces tienen mayor estrés hídrico.
Pero sí, me llega la duda porque uno pensaría que las cuencas que son tan importantes estarían en total control del Estado. Y aquí usted ya ha dicho que hay algunas que ni siquiera son parque nacional, ni siquiera son área protegida. No ha habido en ningún momento ningún tipo de plan o de reclamo de que eso sea así, porque para mí eso debería hasta militarizarse.
Yo estoy reclamando hace mucho. De hecho, el año pasado hubo un intento y se formó el Consejo de Cuenca del río Nizao. Pero eso no pasó de un anuncio y letra muerta. Y que habían disponible no sé cuántos millones para eso, pero salió una nota ambigua en un periódico que ni siquiera tenía los nombres de la gente que aparecía en la foto que formaban el consejo, como si eso no fuera importante. Y un influencer habló del consejo, y hasta un error tenía, que si era el río Nisao, que si era por que no sé qué, o sea, un error geográfico en el texto. O sea, ya eso dice la importancia que le está dando realmente el gobierno, que lleva 3 años ya casi finalizando su gestión y no acaba de cuajar un plan real de protección del agua, que es lo que nos hemos quedado todos esperando. Al menos yo. Para mí lo que se ha hecho es mucha propaganda y muchos negocios. Porque, bueno, por ejemplo, este es un país, según un artículo de Andrea Paz, una consultora del Banco Mundial, escribió un artículo en el periódico El País, del cual yo hice hasta un video hicimos en TV Santo Domingo y Ojalá sobre eso, de donde de cada 10 personas, 9 consumimos agua embotellada. Y no es un país en el desierto, es República Dominicana. O sea, el agua para las compañías embotelladoras ya es un gran negocio. Y es con el agua pública que se está haciendo. Porque ellos no tienen ninguna fábrica de agua que haga agua a partir de unir hidrógeno y oxígeno, que eso no se puede hacer a menos que no sean unas condiciones de muy elevada temperatura y presión que hay debajo del planeta. Yeah. El agua y el oxígeno no se juntan así en cualquier parte. Y eso es algo que siempre converso con mis estudiantes. El agua es algo como el hidrógeno, es un elemento químico un poco raro. Está en las estrellas, donde de hidrógeno se forma helio y es lo que da la energía para brillar a las estrellas. Entonces, en los astros que no son estrellas, el hidrógeno está en lugares, en condiciones bastante profundas. Inusuales. Ajá.
Y profundas.
Sí, ajá. El agua sale por los volcanes, entre otras. Entonces, incluso hay todavía discusión de si el agua llegó en un gran aguacero por los meteoritos al planeta que duró 1,000,000,000 de años una lluvia, o si salió realmente de los volcanes, de los planetas terrígenos que han tenido volcanes como la Tierra, Marte, uno de ellos. Entonces, no, todavía estamos por...
Hay mucho por descubrir.
Hay mucho por descubrir adelante. Y nosotros acabando con toda la poca agua que tenemos.
No quisiera dejar de hacerle la pregunta. Hemos conversado incluso fuera del aire un par de veces sobre esto. Pero la escuché a usted misma expresar, creo que también lo leí, en contra de las presas. Uh-huh.
Sí.
A mí me pareció eso, como digo, pero
hay como sí, a mucha gente le choca.
Hace ese planteamiento cuando, incluso, bueno, yo he sido uno que repitiendo cosas que uno va escuchando a algunos expertos y
lo
escucha
así,
por tradición.
Eso era así hasta hace poco, realmente. Exacto. Hasta hace un par de años.
¿Cómo se justifica oponerse a las presas y represas?
Primero, como dijo el profesor Marcano hace 43 años. ¿Para qué queremos presas si no protegemos las cuencas hidrográficas? Eso es lo primero. Para que las presas cumplan su trabajo y valga la pena la inversión tan grande, hay que proteger las cuencas, que es donde se produce el agua. Lo segundo es, en la revista Nature y en la revista Science, que son dos grandes medios de ciencia, salieron artículos que dicen que el agua... que los embalses, el 53% de todos los lagos, embalses y reservorios de agua en el mundo ha disminuido a un nivel anterior de hace 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la evaporación está afectando seriamente y por eso vemos el lago Mead en California, el lago Po en Bolivia. El mar Aral hace mucho que se dice que fue uno de los primeros síntomas del cambio climático, que son reservorios de agua dulce, eran. Entonces, están en niveles críticos. Y todas las presas en España no se han recuperado, por ejemplo. Entonces, aquí no somos la excepción. Aunque aquí no se esté midiendo, la evaporación está afectando todos los embalses. Entonces, esas dos razones son las que yo digo, que construir presas no es conservar el agua. conservar el agua, en mi punto de vista y en el de muchos otros, es conservar los bosques que la producen y la retienen en el ciclo rápido del agua. Correcto. Y además, otra cosa es el tiempo de residencia del agua en los diferentes reservorios. Uno de los que menos dura es precisamente en los lagos y embalses. Dura de 3 a 100 años, dependiendo de la calidad, cantidad, profundidad del embalse y de la evaporación que haya en la zona. Si está en los trópicos como aquí, pues obviamente el tiempo de residencia de esa agua en ese embalse será mucho menor. Y si se evapora, pasa al reservorio atmosférico, que ahí el tiempo de residencia puede ser mayor. Depende a dónde vaya a dar esa molécula de agua. Bueno, es complicado agua, el asunto.
Clase de agua sí hemos tenido hoy.
Como decimos allá, he dicho.
Profesora, gracias. ¿Cómo nosotros podemos, de qué manera se puede, quizás un grupo pequeño, empezar a formar grupos más grandes para, y cómo, con qué se reforesta y de qué forma? O sea, porque en programas anteriores le he escuchado decir que se ha sembrado tal especie, uh-huh, y que esa especie no es de la zona y que entonces no funciona.
No hace el trabajo.
Exacto.
O no crece adecuadamente. Uh-huh. El Jardín Botánico Nacional tiene un acuerdo con el Kew Garden de Inglaterra hace más de 15 años. Y uh-huh, recientemente, el lunes pasado, se puso en circulación, por cierto, un libro de especies nativas y endémicas para la reforestación, adecuadas para la reforestación. Y yo creo que este es un libro que debería ser divulgado. Usted debería invitar a alguien del Jardín Botánico para que venga y hable de ese libro. Es el segundo libro que hace el jardín, porque hace mucho hizo otro libro de especies nativas que recomendaban para la reforestación. Y trabajar con instituciones como el Jardín Botánico, que tiene un vivero y un programa de reproducción de especies nativas y colección de semillas, precisamente a partir de esa colaboración con Kew y otros emprendimientos más que ellos han tenido, me parece que debería dársele más participación y protagonismo a instituciones como esta, y no andar sembrando que el Banco Popular financia la siembra de 3,000 árboles. ¿Pero de qué viveros salen esos árboles? ¿Dónde están los viveros de las especies nativas? Que yo sepa, el Jardín Botánico y el programa anterior de reforestación de agua que tenía el comandante Pichirilo en la gestión anterior, se acercó bastante a hacer algo parecido a lo que estaba haciendo el Jardín Botánico. Y yo lo que quisiera es ver que se retoman las iniciativas como esa y que se le dan apoyo. Y pagarle a los campesinos para que vuelvan a sembrar árboles, no para cortar, no dar permiso para cortar. Aquí, exacto, debemos analizar seriamente eso. El programa de recuperación de cuencas debe ser algo que se haga con transparencia y participación de todas las instituciones y todos los técnicos.
Y algunos programas que integren también al ejército,
claro,
a los estudiantes,
claro, esas campañas. Las 60 horas, eso, exacto, se ha perdido de los, sí, bachilleres. Uh-huh. Totalmente, es un problema de todo, pero debe hacerse con orden, no para tirarse una foto y decir fulano de tal fue a sembrar y las instituciones públicas ir a reforestar. No, uh-huh, eso tiene que hacerse de verdad, no para propaganda, que es lo que yo creo, yeah, que se está haciendo.
Bueno, vamos a usted me va a pasar el contacto de las personas del área de reforestación del botánico, porque del jardín botánico,
sí, el vivero y horticultura.
Es importantísimo saber qué sembrar y dónde, porque si no estamos haciendo nada. Hablábamos ahorita del aguacate, que el aguacate es un árbol grande, frondoso, pero chupa mucha agua.
Ajá. Igual que acusaban de eso también a la COBA. Y no es que yo me opongo al aguacate, es que todo tiene su lugar,
su sitio.
Todo tiene, exacto, su sitio.
Equilibrio.
Entonces hay que hacerlo de manera responsable y con apoyo a la ciencia.
Sí. Sí, es verdad. Con una consultoría,
claro,
con personas que sí sepan.
Ellos saben. Por ejemplo, se me olvidó mencionar, y no quiero dejarlo pasar, el estudio que hizo el ingeniero Reynoso en 2016 sobre precisamente el análisis por provincia de la disponibilidad del recurso agua. Es un trabajo que hay que actualizar y seguir actualizando, precisamente. Entonces, eso lo tienen la gente del Gabinete del Agua y del Pacto del Agua. Entonces, no le vamos a dar la espalda a lo que ya tenemos, que es una excelente base de recopilación y documentación. Entonces,
sí, porque el agua no tiene color, no, ni tiene olor, ni no, nada.
Ni partido político. Y es un trabajo que está hecho y él es el que preside el gabinete. Entonces, bueno, comenzando por ahí, o sea, no es falta de información, es falta de voluntad política, en mi modo de ver.
Bueno, muchísimas
gracias.
¿Usted
está de acuerdo, profesora, con que el agua es vida, pero ahoga?
Siempre, cualquier cosa ahoga ante el aire.
Bueno, muchísimas gracias, profesora, por
gracias
estar siempre dispuesta a venir por aquí con nosotros y ponernos de una manera llana y clara aquellos puntos donde pudiéramos tener algo de que nos falte información. Así es que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes.
Con nosotros la profesora Ángela Guerrero, bióloga, profesora de la UASC, y entonces dándole las gracias también a ustedes, nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.
Y ahora un boletín de la gran